Pero al rato me sentí un poco agobiada porque tenía que volver desde Jaén a Zaragoza. Era madre lactante, me había llevado el extractor de leche, pero 24 horas sin el niño se hicieron duras y casi volví con una mastitis. O sea que ya te digo que son cosas que no se cuentan y que luego casi me quedé más con la anécdota de la posible mastitis y cómo se me puso el pecho que por el hecho de disfrutar la competición. Es que fue horrible, no os lo puedo imaginar, ¿eh? No lo podéis imaginar.
Todo eso influye también en el rendimiento físico y no se tiene en cuenta, y de eso no se habla, pero lo que iba a decir antes es que, fíjate, es una absoluta tontería y ya estamos poniendo otra vez a un hombre en este ejemplo, ¿no? Pero después de casarse, esto es una absoluta estupidez, la pregunta a mí me lo parece al menos, le preguntaron a Rafa Nadal si, no recuerdo exactamente en qué lugar fue, no recuerdo en qué torneo fue, pero le preguntaron a Rafa Nadal si él creía que su rendimiento había bajado por estar desconcentrado, por estar pensando en el hecho de que se había casado poco antes de aquello, ¿no? Fue una pregunta totalmente estúpida que el propio Rafa lo hizo ver y dijo, mira, voy a pasar y vamos a hacer preguntas, vamos a seguir con las preguntas porque esto es una tontería. Luego también hay, no sé, comentaristas, alguna vez lo he oído, que dicen, no, vamos a ver cómo le afecta el hecho de ser padre a no sé qué jugador, porque a lo mejor está más desconcentrado, tal. Yo te quiero preguntar justo lo contrario. Cuando tú tienes un hijo, obviamente, yo no lo tengo, pero todos y todas lo dicen, las prioridades en tu vida cambian. Todo se descoloca y lo que yo me imagino es que quizá hay menos presión, menos nervios, ¿no? El hecho de decir, voy a correr este 1500 y, guau, es que ahora mismo una de las cosas más importantes en mi vida es hacerlo bien, intentar conseguir el oro, intentar, no sé, hacer una mínima para los Juegos Olímpicos. Con este cambio de mentalidad, con este cambio de objetivos vitales, también cambiará la presión, me imagino, ¿no?
Pues mira, cambian los objetivos vitales, pero yo te diría que la presión aumenta. Primero, ¿por qué? Porque muchas veces, depende de del caso, lo primero que todo el mundo, sobre todo en un deporte como el mío, que es individual, lo primero es ver a ver cómo se ha recuperado, si vas a volver al nivel, es como más atención sobre tu recuperación. Pero es que luego aparte, pues lo típico, ¿no? Lo que no se cuenta es, tú has estado sin competir o volver a la actividad, pues en el atletismo entre una cosa y otra te puedes pegar perfectamente un año y medio, con los
Madre.
9 meses del embarazo, más la recuperación. Al ser un deporte de impacto no se recomienda recuperar lo que es la carrera a pie hasta casi 2 meses. En deportistas profesionales, si te hacen una medición del suelo pélvico, a mí con 2 meses, después de hacer elíptica, ya me dejaron empezar a correr suave.
Uf.
Pero lo normal son 3. Por lo tanto, ya estás acumulando un año de empezar a entrenar, de empezar. Entonces, de volver a la competición, echad cuentas que es más tiempo. En todo ese tiempo, muchas deportistas han sufrido o el abandono de patrocinadores, que fatal, pero es que además, si tú los has tenido, si han seguido a tu lado, yo por lo menos es también mi carácter, te sientes en la responsabilidad de intentar devolverles lo antes posible su ayuda. Entonces, al contrario, yo creo que existe más presión por intentar volver lo más rápido posible a ese nivel en el que estabas para decir, he sido madre y no ha pasado nada, aquí estoy y sigo siendo la misma. Y yo creo que casi es peor, ¿eh? Que te piensas que te va a cambiar la mente en ese aspecto, pero te cambian otros. Pero en el nivel de exigencia, la competición, me vais a perdonar, creo que a veces, según la persona, es incluso más, según la situación también, ¿no?
No, no, que te vamos a perdonar. No hay que perdonar absolutamente nada, vaya, faltaría más. Venga, Natalia, te dejo el honor de la penúltima. La última la va a hacer Ainhoa y cerramos con este primer tramo de este marcador.
No, yo estaba escuchando a Isabel y la verdad es que estaba pensando también en Blanca Manchón, por lo que ha dicho de los patrocinios, ¿no? Que finalmente ella consiguió también la plaza para ir a Tokio, aun habiendo, la dejaron sin patrocinadores y ella misma se buscó la vida y lo logró. Pero sí que es verdad, todo lo que estamos hablando tendría que servir o debería servir para que se le dieran las herramientas a las deportistas para poder afrontar los embarazos, las lactancias y todo lo que viene detrás con una seguridad que no les provoque esa presión. O sea, por ejemplo, yo estaba diciendo Isa lo de la mastitis y a mí, yo eso también lo recuerdo, o sea, si lo trasladas a la parte del periodismo, recuerdo salir de la redacción echando leches porque ya el pecho es que me estallaba y tenía que llegar corriendo a recoger al peque
Claro.
a la escuela infantil y es que vamos, era la propia naturaleza la que estaba diciendo, venga, venga,
Que le
que tienes
toca.
que darle de comer al niño. Sí, entonces nos faltan esas herramientas en todas las áreas de la sociedad y en todos los trabajos, porque además yo recuerdo cuando nació mi hija la mayor, que ahora tiene ya 13 años, fíjate, por aquella época empezó la corriente esa de malas madres, te
Sí.
provoca eso, que no eres buena profesional porque estás pensando en que te tienes que ir corriendo a tu hijo, entonces no estás atendiendo tu profesión como merece. Cuando estás con tu hijo, estás al teléfono porque sabes que te están llegando teletipos y tienes que informar de las noticias. Al final es una auténtica locura mental y emocional, que pues luego por eso también las madres lloramos tanto y está el dicho ese de eres más tierna que el día de la madre, porque es verdad, esta vez que somos muy tiernas.
Sí.
Y es verdad que te pasan todas esas cosas. Entonces yo creo que la sociedad lo que tiene que hacer es buscar las herramientas necesarias para poder, ya que la mujer es distinta en este sentido, pues poder ofrecer las herramientas suficientes como para poder desempeñarlo. No te quiero ni contar las madres que son madres solteras, las que son madres solas, o sea, las que podemos contar con nuestros maridos y que nos echen una mano, pero las que están solas ya debe de ser el acabose. Yo, con respecto a este tema, a Isa solamente le quería preguntar, ya que estamos también con la pandemia, si tienes un objetivo o algo pensado para cómo ir recuperando la forma y poder empezar a buscar los objetivos reales deportivos que tenías antes de que todo esto estallase.
Pues mira, antes de comentártelo, sí te voy a decir una cosa con lo que has dicho tú de las madres solteras, etcétera. Una cosa que me ha pasado cuando he vuelto a la competición y que me sentaba muy mal es el fin de semana que me tocaba, bueno, este invierno que he competido mucho, ¿dónde está el niño? Ostras, está con su padre.
Con su padre,
claro. Es que encima es atleta, que la gente que me lo pregunta dices, pues evidente, tú conoces a Alex, está con su padre. Pero son preguntas de cordialidad que tienen un trasfondo que dices, pero por favor, no me puedes prestar preguntando esto. Si además he venido a Madrid, que voy y vuelvo con el día, que dices, madre mía, te hacía sentir hasta mal. Pero bueno, la verdad que hablando ya de esto otra vez del objetivo que me has comentado, se hace complicado porque no sabemos la realidad competitiva de nuestro país, por lo menos en atletismo, cómo va a ser. Tenemos una nueva junta directiva el día 9 para volver a ajustar calendario, pero claro, estamos un poco siempre a expensas de lo que diga el gobierno, las decisiones que se van a tomar y qué medidas. Yo, mi presentimiento es que como pronto en atletismo la competición se reanude, como pronto en noviembre. No sé qué tipo de carreras o intentando retomar la normalidad de temporadas anteriores, porque ahora vamos a año natural, pero siempre hemos empezado las temporadas en noviembre. No sé si vamos a intentar, sobrevivir y que se reviva desde el nacimiento otra vez del cross, una temporada un poco más normal, o se va a intentar hacer un guiño para que los clubes, que dependen muchas veces de subvenciones públicas, puedan competir, aunque sea de una manera diferente, en octubre, no lo sé. Entonces, sin esa certeza es un poco complejo marcarte objetivos. Yo sí tengo muy en mente que mis objetivos ahora son mucho más cortoplacistas que antes, porque la vida estos últimos 5 años me ha dado muchos vuelcos para enseñármelo. Y sí que tengo en mente muy, muy en serio es el 3.000, intentar cambiar de prueba, porque necesito también una nueva motivación. Preparar el Campeonato de Europa, que espero se celebre el invierno que viene.
Ojalá.
Eso es. Pero claro, mi gran temor y motivación es que todo este tiempo, estas dos operaciones, las decisiones que he tomado, siempre han tenido como faro los Juegos Olímpicos de Tokio. Y que cuando ha sucedido esto este año, que bueno, aquí a mí dentro de lo malo puedo pensar que hasta egoístamente me viene bien que me den un poco más de tiempo. Pero tengo un pálpito un poco negativo de que no sabemos si se van a poder celebrar si no hay solución el 22. Cuando se te apaga ese foco, se hace muy duro, sobre todo porque los deportistas, otros deportes sí, pero nosotros vivimos muy al día. Yo llevo una situación económica arrastrándolo de mi apuesta, pues digamos, muy al día también. Y entonces, claro, sin retos y objetivos de ese tipo, sacar el intermitente y decir me apeo y de la alta competición e intento vivir, se hace duro, ¿eh? Yo creo que no soy la única, que habrá muchos casos que estén así. Es difícil, ¿eh? Y creo que es la primera vez que lo digo así públicamente, pero a veces se te pasa hasta por la cabeza porque dices, ostras, llevo tanto tiempo luchando, solo quiero disfrutar un año más, aunque sea, y luego ver qué decido, tener esa opción. Pero cuando se apagan los juegos, no te das cuenta de lo fuerte que es ese faro para los deportistas, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que también la ilusión es que se celebren, porque creo que eso significará que esta pesadilla ha terminado, o por lo menos la tenemos controlada. Si el año que viene los Juegos no se celebran, es una muy mala noticia, no solo para los deportistas.
Yo quería preguntarte las dos últimas por mi parte. La primera, ¿cómo fue tu actividad deportiva durante el embarazo? Y luego, pues, al principio, cuando volviste a la competición, ¿cómo conjugaste tu papel de madre con tu papel de atleta?
Pues mira, durante el embarazo fue complejo, bueno, fue complejo para mí, ¿no? Porque además mi entrenador es mi marido y además se documentó muchísimo, casi se podría haber sacado un máster sobre el tema. Fue complejo de cara afuera, porque sí que queríamos un poco aprovechar desde las redes, y a mí me gusta compartir los entrenamientos, etcétera. Y claro, yo no hacía mucho menos que mi actividad normal, lo que pasa que lo poquito que hacía lo subía a redes.
Sí.
Entonces fue un poco complejo vivirlo de manera de la crítica, ¿no? De estás haciendo daño a tu hijo, eres un egoísta. Y decía, espera, a ver, es que estoy haciendo deporte salud para mí ahora mismo. He quitado, yo corrí hasta la semana 24. En cuanto empecé a notar unas tensiones en la barriga, porque ya empieza a pesar, que no pasaba nada, pero yo decidí que dije, ¿para qué quiero seguir corriendo? Hago elíptica, me quito, claro, el impacto, te quita riesgos. Y sí, yo conozco compañeras que han corrido hasta el final, ¿eh? Entonces, bueno, cada una sabe muy bien cómo se encuentra. Yo fui un poco respetuosa también porque tenía el problema de la lesión y tampoco iba a ningún lado. Entonces sí que mantuve el entrenamiento de fuerza, me mantuve activa. De hecho, había días que estaba así con mala gana, vómitos. Me iba a entrenar a hacer la sesión de fuerza. Uh-huh. Y volví a casa, que era otra persona nueva, las endorfinas del deporte. Entonces,
claro,
lo pautamos, lo regulamos. Sí que es verdad que era mucho también por sensaciones, decir, oye, hoy no, o me he pasado mala noche, o no sé, en ese periodo estuve trabajando, tuve que trabajar, y dices, mira, que llevo todo el día a la oficina, llevo los pies hinchados, no me apetece. O al contrario, oye, que hoy voy a hacer, me voy a ir a nadar, y voy a hacer las pesas, y voy a hacer tal, y por la tarde voy a salir a pasear. Era todo mucho deporte, salud, enfocado de otra manera y muy disfrutón, como casi lo que estamos viendo ahora, ¿eh? Muy lo que te pedía el cuerpo y dices, hasta aquí, con pulso, eso también era común, porque sí que hay unas recomendaciones de que no se suba mucho la tensión arterial, entonces controlábamos no subir de 150 pulsaciones, cosas así, pero todo muy mucho más natural de lo que parece. Y la vuelta, pues lo mismo, con mucho cuidado. Yo enseguida, la lactancia, aunque tiene esos contras, lo que hace es que enseguida recupere peso, digamos que el tono, al no tener episiotomía ni cesárea, pues recupere muy bien, digamos, toda la zona de barriga. Sí que es verdad que el pellejito se me quedó un tiempo. Es normal. Pero me recuperé pronto, tengo la suerte de que en mi clínica de fisioterapia hay una chica especialista en obstetricia, hicimos la medición de suelo pélvico, fuimos regulando, entonces todo pues conseguir, sí, claro, es que son cosas que hay que ir haciendo,
sí,
porque tú dices, claro, hay que hacer unos ejercicios de suelo pélvico, ah, pues tengo recuperado el suelo pélvico, me dice, sí, lo tienes bien para llevar 8 semanas, pero cuando ya vas a recuperar de verdad y dices, mira, esta es la fuerza que tenías que haber tenido en tu suelo pélvico desde el principio para empezar, y dices, ah, amiga. Entonces, bueno, aprendes mucho y sobre todo también es lo mismo. En todo este proceso, lo fundamental es escuchar al cuerpo y a veces escuchar al bebé cuando llora por la noche.
Desde luego. Y te damos las gracias y te damos la enhorabuena, por haber conseguido todo lo que has conseguido y por lo que está por venir, que ya veremos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que serán en 2021, eso sí. Isabel Macías, plata europea, campeona de España, olímpica. Y esperemos que futura medallista también, en los próximos Juegos.
No, en los Juegos lo veo difícil, pero bueno, ya con ser una medallista nacional, otra vez lo volvería a disfrutar
Vamos
lo celebraremos.
Vamos a soñar con lo que se pueda. Y también, mamá, por supuesto, felicidades en el día de hoy. Un abrazo y un besazo muy grande. Gracias.
Felicidades a todas.
Felicidades para Isabel Macías y para Natalia Freire, femenino singular. Sí. Felicidades para ti también, Natalia.
Y Jesús también es periodista y es maestra.
Correcto.
Isabel Macías.
He visto lo de periodista en la biografía y he dicho, madre mía, si esta mujer tiene más títulos que yo, por el amor de Dios.
Yo no sé cómo se las ha apañado, de verdad, para hacer tantas cosas en tan poco tiempo.
Pues
y es una atleta excepcional.
Porque
en serio,
es una crack absoluta. En el deporte, en los estudios,
super
en
mamá,
la familia.
Super atleta.
Y en absolutamente. Ya quisiera yo llegar a la sombra de esta mujer. En fin. Y no hubiera unos Juegos Olímpicos en la vida. Gracias, Natalia.
A vosotros, un beso grande para toda la redacción, que os echo de menos.
y nosotros a ti,
Natalia.
Un beso muy fuerte. Muy grande. Para Natalia Freire, ostras, que se nos han hecho menos cuarto, con esta charla. En fin, para Diña y enseguida estamos con nuestro juego de los detectives. Esto es Radio Marca, esto es Marcador.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Thank you. Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Tenemos un árbitro de primera división, tenemos un árbitro de Anda. Muchísimo nivel. Se llama Jesús Gil Manzano. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal? Y gracias a todos vosotros por darnos ese halo y ese, porque es muy complicado el hacer un programa deportivo sin haber deporte. Entonces, daros la enhorabuena por el mérito que tenéis y por el gran trabajo que estáis haciendo y esa compañía que nos estáis dando a los deportistas, porque la radio siempre ha estado ahí y ahora es verdad que la sentimos mucho más cerca. Así que agradeceros el trabajo a vosotros también y a todo el equipo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Sabes lo que es un verdadero rompecabezas? Saber quién es Mortadelo y quién Filemón. Porque ¿quién es que Filemón? Lo tenemos aquí puesto en una tele. Y mira que yo he leído cómics
también
de Mortadelo y Filemón.
También tenemos
el 24 pequeño,
horas televisión,
sí,
y esto. Todas, que es que has dicho los Gremlins y Mortadelo y Filemón.
Bueno, tenemos todas. Aquí hay 10 teles. Imagínate si tenemos cosas puestas. Tenemos hasta Castilla-La Mancha Televisión. Madre mía, qué salto está dando ahora. ¿Este cuál era, Mortadelo o Filemón? A ver, el de los pantalones rojos, Javichu, ¿cuál es? ¿Mortadelo o Filemón? Filemón es el de los pantalones rojos. Y el de los disfraces, Mortadelo. Vale. El de los disfraces, Mortadelo. Ya se me va a quedar para siempre. El de los disfraces, Mortadelo. Y mira que yo he leído. Me acuerdo que me iba a la playa.
¿Estáis seguros?
Bueno, me acuerdo que me iba a la playa con mis padres de pequeño y con mis tíos. Y claro, no había nada ahí en la playa. Y me iba al kiosco a comprarme un cómic de Mortadelo y Filemón. Que lo disfrutaba, vamos, con locura. Venga, nuestro juego de los detectives. En el 914436501. 914436501. Hoy con Elena Villa de Cija. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, chicos. Yo tampoco sé distinguir a Mortadelo y a Filemón, ¿eh?
Nosotros tampoco, Elena. Charlie Santos.
Somos una generación muy teenager nosotros todavía.
Y Javi Chu ahí,
¿eh?,
diciéndolo, pero yo tampoco me
encantaría fío. Meterme. Os saco algunos años, no muchos, no. Pero algunos os saco.
Perdona, tú estás en nuestra generación.
Bueno, gracias por la parte que me toca.
Pero tú que tienes 31 como mucho.
Sube.
31, no nos engañes. 31. Venga, vamos a dejarlo ahí.
Muchas felicidades, Elena.
Ah, cierto,
muchas gracias.
Porque Elena Villa de Cija ha sido mamá este año.
Está de estreno.
He estado madrugando muchos meses para que ella pudiera descansar.
Ella.
No, para que
¿te
ella pudiera descansar.
¿Te he notado ahí algo de odio? De
no, palabras, no, ni mucho menos. Y a mí madrugar no me cuesta, ¿eh? Decía Edu García, el director, hace un rato con Pablo López precisamente, que a él le cuesta mucho madrugar. A mí, la verdad, no me cuesta nada madrugar. De hecho, es un horario el que tiene Elena, que sí, que es muy jodido en el sentido de que, si se me permite el taco, en el sentido de que tienes que madrugar mucho. Que tienes que levantar muy, muy temprano, pero luego lo cierto es que tienes todo el día para descansar. Sales a la 1:30, una cosa así, si no pasa nada extraordinario, y tienes toda la tarde para descansar. ¿Qué tal están siendo los primeros meses de mamá, Elena Villa de Cija? Felicidades.
Pues muy bien. La verdad que no me puedo quejar. Ahora que decías lo de... Yo tenía un poco de miedo cuando me incorporara a trabajar el tema de dormir.
Sí.
Digo, a ver si me va a dar unas noches horribles y cómo vas a ir a trabajar, como me muerta de sueño. Pero la verdad es que duerme muy bien. O sea, duerme del tirón. Yo duermo y no me entero. Ya se despierta cuando yo ya no estoy. Uh-huh. Así que muy bien. Se porta bien, es simpática, come bien, duerme bien. O sea, que la verdad que no me puedo quejar. Muy bien,
perfecto.
Muy bien.
África López Villa de Cija, que muchas mañanas... Ella ya ha hablado en Radio Marca, aunque no lo sepa. Muchas mañanas...
No sé si ha hablado o ha llorado o ha gritado.
Yo diría más bien hablado, ¿no? Porque muchas mañanas escuchamos a Pablo López con Pablo Juan Arena en La vida puede ser maravillosa, y de vez en cuando se escucha por ahí la vocecilla de África entrando en la radio porque le apetece. Entrará. Cuando sea ya más mayor también la tendremos por aquí, como a su papá y a su mamá. Bueno, Villaez, hija, que aquí hemos venido a trabajar, como se suele decir, ¿eh?
En el juego, ¿no? Sí. No hay límite de tiempo, ¿no?
No, bueno. Ahora nos quedan 10 minutitos. Te cortará Pobeta cuando quiera. Más o menos a las 10. Entonces, te explico cómo es, ¿vale? Porque todavía no has sido invitada nunca. Cuando repitas ya no hará falta que te lo explique. Tenemos un supuesto. Tú eres nuestra detective en el día de hoy y has venido, te has encontrado la escena del crimen y tienes que averiguar qué es lo que ha sucedido haciéndonos preguntas que se respondan con sí y no, en este caso, a Ainhoa y a mí. Por ejemplo, ¿de qué color era la chaqueta del asesinado? Esa pregunta no vale,
no la puedes
porque
hacer.
Sí y no, no son colores. Pero sin embargo, ¿el asesinado llevaba una chaqueta vaquera? Pues ahí nosotros te podemos responder sí o no, ¿vale? Y por supuesto, vas a tener a oyentes que te van a ir también ayudando, que van a ir complementando y que al fin y al cabo van a ser pues tus ayudantes detectivescos en el día de hoy, que han marcado el 91-443-6501. Tenemos ahí a Carlos Santos al frente de la producción para cogeros el turno. 91-443-6501. Y me parece que ya Carlos Santos está ahí pendiente de la primera llamada que tenemos prevista, ¿verdad que sí, Carlos Santos? Tenemos la primera llamada ya de los oyentes prevista, ¿verdad? Así que vamos a arrancar primero con Elena, con nuestra detective. Te cuento el caso, ¿vale?
Vale.
Óscar está sentado leyendo el periódico cuando oye un ruido. Mira hacia adelante y se lamenta por no haber cogido el tren a tiempo. Poco después, se suicida. Ojo, matojo a lo que ha pasado ahí, ¿eh? Ainhoa, tienes la solución, por cierto, ya en tu teléfono móvil. No sé si la has visto.
Sí, me la sé.
Vale.
Bien. Es la misma que...
Sí, es la misma que comentamos ayer cuando nos íbamos. Ayer, sí. Efectivamente. Elena, preguntas de sí y no. A ver.
Ya con eso tengo que adivinar lo que ha pasado.
Claro, tú con eso, pero...
Por favor, que llamen oyentes, que necesito ayuda.
No te preocupes, no te preocupes. Tú vas diciendo...
Tú ve haciéndonos preguntas, es. Elena. ¿Óscar está en una estación?
No. Ojo, porque aquí ya... has hecho una buena pregunta.
Has hecho una buena pregunta, muy buena.
Has hecho una muy buena pregunta.
Ya sabemos que no está en una estación. Óscar está...
Ojo, ¿eh? Siempre hay preguntas recurrentes.
Le han asesinado, ¿no? A Óscar le han asesinado.
El supuesto dice que se ha suicidado en este caso. Así que la respuesta sería no. Pero ya sabes que siempre hay líneas de investigación por las que ir tirando.
¿A Óscar le estaban amenazando?
No.
No.
No. Pero, por ejemplo, muy bien. Siempre suele haber preguntas, líneas de investigación habituales que se repiten. ¿Quién es Óscar? ¿A qué se dedica? ¿Dónde está? ¿Por qué decide hacer lo que ha hecho? Que en este caso ha sido suicidarse. Esas preguntas que tú te haces y que en realidad tienes que descubrirlas, se pueden ir resolviendo, dando opciones y preguntando por sí o no. Ya lo sabes. Así que yo que tú iría tirando ya por ahí a la espera de nuestro primer oyente en el 91-443-6501.
¿Óscar es un policía?
No.
¿Óscar...
A ver.
¿Estaba en peligro?
Vale, a ver. Has hecho una buena pregunta. No te podemos decir un sí o un no.
Ayuda un poco,
vale. No estaba en peligro.
No es peligro vital.
Vale, no es peligro de muerte, vamos a decirlo así, ¿vale? No es peligro de muerte, pero hay algo que le está acuciando. Hay algo que le está acuciando. Espera, Elena Villaez, hija, que ya tenemos a tu primer ayudante.
Sí, por favor, ayuda.
Se llama Francisco y ha marcado el 91-443-6501. Hola, Francisco, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo
buenas tardes.
Estáis?
¿Desde dónde nos llamas, Francisco?
Desde Rivas.
Desde Rivas va hacia Madrid. Muy
Eso
bien.
Es.
Sí, señor, muy bien. ¿Qué tal estamos llevando esto del confinamiento y de poder salir ahora?
Tirando, tirando.
¿Hemos salido ya a dar un trotecito?
Sí,
¿o no?
Sí, pero despacito, despacito. Ay,
eso, con cuidado, ¿eh?
¿Pero tú habías corrido antes ya o...?
No, de joven, yo soy un poco mayor.
Bueno, pues ahora ya un paseíto ahí al trote cochinero, que dicen en mi tierra, y vamos tirando para adelante. Bueno, ¿sabes cómo funciona, no? El juego de los detectives. ¿Quieres que te...?
Yo tenía una teoría, no sé si podrá decir.
Sí, claro, tú puedes entrar
sin
aquí.
Sin hacer preguntas.
Tú no te preocupes.
Cuéntanos.
Yo pienso...
A ver.
que cuando dice que no puede, vamos, que la pena que le haya cogido el tren,
sí,
¿vale? Que pues se suicida, es que en el otro tren que ha tenido un accidente, se ha podido fallecer toda su familia, se siente culpable y por eso se suicida.
No. Pero aquí a partir de ahora tú ya con Elena vais entre los dos haciendo preguntas. Si no,
la pregunta que ha hecho Elena de si estaba en una estación y la respuesta es que
no
está en una estación.
Vale. ¿Iba en el tren?
No iba en el tren.
No iba en el tren.
Recuerdo el supuesto por si te pillaba un poco. Sí. Óscar está sentado leyendo el periódico cuando oye un ruido. Mira hacia adelante y se lamenta por no haber cogido el tren a tiempo. Poco después se suicida. Elena, tú ya sabes que eres nuestra detective también, ¿eh? Así que tú cuando vayas tal...
¿Óscar está en su casa?
Sí. Está en su casa.
¿Y Óscar está acompañado?
No,
está solo.
Francisco.
Está difícil,
es muy complicado, ¿eh?
Joder. A ver, reconozco que es de las más difíciles que hemos hecho en los últimos tiempos.
Qué casualidad.
Nos ha tocado la difícil.
Alberto.
No pasa nada. Pero mira, ya habéis dejado unas buenas pistas. No está en una estación.
No está en el tren.
Si está en su casa. Está en su casa. Y si está en su casa, ¿cómo ha podido no coger el tren?
Porque ese día no ha podido ir a trabajar o algo así, se ha quedado en casa, ¿no?
No. Hay que tomar esto con...
¿Con el coronavirus?
No.
No tiene nada que ver con el coronavirus, ni el confinamiento, ni el estado de alarma, ni las fases.
Lo que decíamos antes, hay muy buenas líneas de investigación preguntando, por ejemplo, o haciéndose preguntas al respecto de a qué se dedica siempre el protagonista o la protagonista del supuesto.
Pues venga, ¿a qué se dedica?
No, pero no puedes preguntar eso, porque son preguntas de sí y no. Entonces, ¿era policía? Pues sí o no.
Ya ha preguntado Elena que si era...
Vale.
O me lo estoy inventando.
¿Era jefe de estación?
No es jefe de estación.
Pero trabaja en una estación.
No trabaja en una estación. Vaya. Ahí, por ahí vais bien. Ese tipo de preguntas, por ahí vamos bien. Venga, nos queda minuto y medio.
No llegamos.
Tranquila, Elena. Tranquila, tranquilos. No hay que adivinarlo ya. Tranquilidad, que luego tenemos otra ronda. Si no, me quedo sin supuestos antes de que se acabe el coronavirus.
A ver.
¿Trabaja en una profesión de peligro?
No es una profesión de peligro a lo que se dedica.
Oye un ruido.
¿Y está solo?
¿Entra en su casa?
¿Cómo, perdón?
¿Entra alguien en su casa?
No entra nadie en su casa.
Es que este es difícil, ¿eh? Vamos a ir dando...
¿Y el ruido es de algo de su casa?
¿Qué ruido?
¿O algo de fuera?
Pues que oye un ruido, Poveda.
Oye un ruido.
Jesús, lo llevas claro encima.
Siempre hace lo mismo. Estoy aquí a más cosas.
Encima no lo pone más difícil.
No, estoy aquí a más cosas.
Pues
y claro,
a vosotros por lo menos no os la ha cambiado. Porque ayer al pobre Edu...
No digas eso.
Soltó aquí una respuesta que yo
miré
a Edu.
Estoy aquí a más cosas y me despisto. ¿El ruido que oye está en su casa?
Sí.
El ruido que oye está en su casa. Voy a dar una pista muy cerca de él. Y es el ruido que hace que, de estar leyendo el periódico, se percate de que ha pasado algo. Él estaba...
¿Se ha dejado el gas encendido o algo así?
No. Estaba tranquilamente leyendo el Marca. Ahí,
muy bien.
Y no se ha percatado.
¿Sufrió un accidente el tren?
A ver.
¿Vas? O sea, la respuesta es que sí.
Pero no es un accidente al uso.
No es un accidente...
Al uso.
Eso es.
Eso son
venga,
ya pistas.
Venga, ayúdame.
Son pistas que vamos ya,
Venga, Elena.
¿Tiene un accidente doméstico?
Yo no lo calificaría como accidente doméstico. O sea, no se le ha ocurrido un cuchillo ni cosas así que son lo que podríamos calificar como accidente doméstico. Un minuto para las 5, un minuto para las 4. Si nos escucháis desde Canarias, Elena,
he preguntado antes si había límite de tiempo. Es muy difícil.
Te he dicho que teníamos 10 minutos más o menos, más luego la segunda ronda, que son otros 15, luego a las 6 y media. Así que tranquilidad, que no pasa nada. Tenemos en cartera a Pablo López para llamarle luego a las 6 y media, pero si ves que te apetece y te quieres unir, Te invito a estar con nosotros también.
Vale. Ya me quedo hasta las seis y media. No hay respuesta. Y si no acertáis,
la respuesta la semana que viene.
Bueno, entonces hay que acertarlo.
Esto es enganchar aquí a la gente. A las 6:30 te oigo con Pablo, ¿vale?
Venga, un abrazo. Un beso, Elena.
Francisco, quédate a la escucha y seguro que a las 6:30 ya habéis dejado buenas pistas, también te lo digo.
Bueno, eso es bueno.
Habéis ido allanando el camino ahí poco.
Habéis hecho muy buenas preguntas.
Oye, ¿de qué equipo eres, Francisco?
Del Atleti,
wow, o sea que tú eres de como Pablo López, ¿no? Que dice que va a ser campeón de Champions, pues como en el boxeo, el que ha ganado al anterior campeón, ¿no?
Como somos un equipo así, ya verás tú cómo ganamos este año.
Bueno, ya te lo digo.
Como somos tan atípicos,
ya verás. No es este año, es el año que viene ya, pero bueno, sigue siendo la de este año.
Este año, Jesús.
Bueno, gracias por escucharnos, quédate a la escucha.
Enhorabuena por el programa.